Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en la víspera de la solemnidad de Pentecostés. Con esta solemnidad termina el tiempo pascual. Si hoy, que sábado, celebráramos la misa por la tarde, leeríamos unas lecturas distintas del día de Pentecostés. Lógicamente, el día de Pentecostés, el domingo, desde la primera misa, se lee en los Hechos de los Apóstoles el relato de la llegada del Espíritu Santo al cenáculo en forma de viento impetuoso, en lenguas de fuego. Pero hoy, que es la vigilia, la víspera, pues no se lee ese texto de los Hechos de los Apóstoles, porque todavía no ha tenido lugar. Pero ya es una liturgia de la palabra muy, muy inmediata a lo que sucederá al día siguiente. La primera lectura de la misa de hoy en la tarde sería la lectura del profeta Ezequiel sobre los huesos secos, ese episodio misterioso en que el profeta ve una llanura llena de huesos secos, y a la indicación de Yahvé pues va diciendo que esos huesos secos se vayan otra vez llenando de carne, de nervios, y se van formando, y sigue pues obedeciendo la voz de Yahvé, y esos cuerpos ya formados que no tenían vida, vuelve otra vez a pedir para ellos el espíritu y empiezan ya a ser cuerpos vivos. La segunda lectura es en el capítulo octavo de la carta a los Romanos, donde dice San Pablo: el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables. El Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Los que le pertenecen, y pues eso es lo que queremos ser nosotros, pertenecerle al Espíritu Santo, ser del Espíritu Santo, que sea el Señor. Dominum et vivificantem, el nuestro dueño, que se adueñe de nuestro ser. Y por fin, la lectura del Evangelio de esta víspera es ese pasaje tan bonito donde Jesús en voz alta en Jerusalén dice: el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Y el apóstol San Juan apostilla diciendo que esto lo decía por el Espíritu Santo que habían de recibir. Se nos está como metiendo en el ambiente de la llegada del Espíritu Santo, y es lo que podemos hacer nosotros en este rato de oración y lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estos días anteriores del decenario. Y podemos pues quedarnos con esta señalización que hace San Pablo en la carta a los Romanos, donde dice: el Espíritu Santo ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Si nosotros queremos pertenecerle al Espíritu Santo, y por eso, pues qué bonita costumbre que vayamos a renovar nuestra consagración al Espíritu Santo, siguiendo la indicación de San José María, que pues que por una inspiración del Espíritu Santo quiso que la obra fuera consagrada al Espíritu Santo y fue la última de las consagraciones pocos años antes de morir, una solemnidad de Pentecostés, y tratar de comprender en la presencia de Dios y pedirle luces para que esta consagración la hagamos muy de fondo y queramos decirle que sí, que realmente queremos pertenecerle. Como dice San Pablo, ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Y eso es una consagración. Si yo ya no tengo como otros dueños, otros usos, no quiero pertenecer al mundo o al demonio o a la carne o a mí mismo o a las cosas materiales o a mis ideas o a mis reacciones, tantas veces negativas y malas, sino quiero que todo sea del Espíritu Santo, que todo mi yo sea un sujeto receptivo de la acción profunda del Espíritu Santo. Pues se trata de ser de Dios. Cuando se hace una consagración de algo, por ejemplo, ¿sí? Ya desde el Antiguo Testamento muchas cosas se consagraban, estaban reservados lugares exclusivamente para Dios, como el templo, especialmente el Sancta Sanctorum, o el Arca de la Alianza, o los corderos que se destinaban al sacrificio. Y después se reservaban también personas como los primogénitos, el primer hijo de todo matrimonio y todos los hijos de Leví, los descendientes de esta tribu que debían dedicarse al templo, estaban reservados para el culto. Por eso, si nosotros vemos una división de Canaán, de acuerdo a los hijos de Jacob, vemos que nada más hay 11. ¿Y quién falta? Pues falta Leví, porque Leví no recibió nada en heredad. Tenía que estar absolutamente dedicado al Señor. Pues efectivamente se reservaban los descendientes de Leví, los primogénitos. Y en el Nuevo Testamento la consagración adquiere su plenitud en Jesús, porque Él es el consagrado, o sea, el ungido, sobre quien ha caído la unción divina, de tal manera que el alma humana de Jesús está totalmente poseída por el Espíritu de Dios. Dice la carta a los Colosenses: aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios le da el Espíritu sin medida. Posee la plenitud de la divinidad, por lo tanto posee la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia entre la consagración de personas y la consagración de cosas? Pues que las personas deben de responder libremente. Las cosas son realidades pasivas. Otro día leía de unas religiones ancestrales que tenían una cosa que se llamaba la litolatría, que era adorar las piedras. Adoraban a las piedras, les impresionaban mucho las piedras. De ahí surge pues esa especie de adoración a esa piedra de los musulmanes, la piedra negra, que parece que era un aerolito. Bueno, pues qué cosa más extraña, ¿no? Que a un ser absolutamente inerte lo divinicen. Pero aquí nosotros decimos: yo quiero consagrarme al Espíritu Santo. Quiero que Él me considere como pues algo totalmente suyo, cosa y posesión suya. Yo quiero ser del Espíritu Santo porque quiero que el Espíritu Santo sea mío. Y es que si no, ¿qué me va a pasar si el Espíritu Santo no actúa en mí? Pues voy a parecerme a esos huesos secos, que pues qué triste, ¿no? Una especie de cementerio de huesos. Una gran llanura, quién sabe cuántos miles de huesos secos habría, y con, solamente con la acción del Espíritu de Dios, pues van otra vez teniendo vida y volviendo a ser aquello que fueron o aquello que son de acuerdo al proyecto de Dios. ¿Qué sería de mí sin el Espíritu Santo? Pues fíjate lo que te pasa cuando no actúa en ti el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le decimos que no al Espíritu Santo? Nos pide una pequeña mortificación, nos pide pues no entrar en un rollo que nos va a llevar a complicarnos, nos pide no quedarnos en nosotros mismos, nos pide penitencia, nos pide piedad, nos pide caridad, nos pide alegría, nos pide paz. Y pues ve actuando. Yo no quiero, como dice la oración de San José María, no quiero cerrarme. Quiero oírte, quiero oír tu voz y corresponderte. Un padre griego, muy importante, uno de los cuatro grandes padres orientales, San Basilio, tiene un tratado sobre el Espíritu Santo, la teología oriental. Pues es muy amiga de desarrollar las consideraciones sobre el Espíritu Santo. Y dice San Basilio: sin el Espíritu Santo en nosotros, Dios se convierte en un ser lejano. A veces puedo decir, oye, tu piedad está siendo para ti el trato con alguien muy distante. ¿Es para ti Dios un ser lejano o es cercanísimo, tan cercano que, pues, que vaya ocupando como todo tu interior, que sea el, pues, el que te colme lo más íntimo a ti mismo? Pues sin el Espíritu Santo en nosotros, Dios se convierte en un ser lejano. Cristo en un recuerdo del pasado, en un personaje histórico. No puedo acordarme de Julio César, o del emperador Tiberio, o Calígula, o quien sea. Un ser lejano, un recuerdo del pasado. Si no es alguien presente con el que me estoy todo el día pues relacionando y comunicando. El Evangelio sin el Espíritu Santo es letra muerta. Vamos a poner a leer el Evangelio a una persona, por ejemplo, que no tenga fe, que esté totalmente metida en otras cosas, y pues no le va a decir nada. Es el riesgo, por ejemplo, que puede suceder en las misas, ¿no? Pues es que oír el Evangelio y como si no hubiera pasado nada, o sea, me entró por un oído y me salió por el otro. No me quedé con nada, es una letra muerta. La Iglesia es una simple organización, pues sí, una organización mundial, ¿no? Como la ONU, como cualquier otra transnacional, porque es transnacional, está en prácticamente todos los países del mundo. Pero es que no es eso, es que está vivificada por su alma, que es el Espíritu Santo. Y no puedo perder de vista eso, porque si no, pues acabo teniendo una idea sociológica de la Iglesia y por lo tanto criticándola, o no sé, o dejándome influir por doctrinas que no son de Dios, que no vienen de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Cuántos eclesiásticos, cardenales, obispos, pues han dejado de oír la voz del Espíritu Santo? y se han dejado llevar por las voces del mundo y entonces quieren que la iglesia se adapte al mundo. Y están diciendo, ustedes, los que no quieran esto, los que no quieran cambiar las leyes de la moral sexual, los que no quieran bendecir las parejas del mismo sexo, los que no se abran a todo tipo de anticonceptivos, los que no acepten pues, cualquier directriz del mundo, van a acabar convertidos en una pequeña secta. Se van a ir de la iglesia. No sé, hay que decir, ¿no? Los que se van a ir de la iglesia son ustedes. Porque están yendo en contra de la fuerza de inspiración y de verdad que es el Espíritu Santo, porque ha actuado siempre y ha dado siempre al Romano Pontífice pues la infalibilidad. Pues la Iglesia sin el Espíritu Santo es una simple organización. La autoridad es dominio, no servicio. La misión evangelizadora es propaganda. Si vamos a hacer muchas páginas de internet, pues que no se trata de eso. Es que vamos a tener unas nuevas técnicas pedagógicas. No se trata de eso. Se trata de que el Espíritu Santo actúe para que mueva los corazones. Nosotros, por más técnicas que tengamos, pues es absolutamente inútil. El culto se convierte en un simple rito. Y la actividad del cristiano sería esclavitud. ¿Y por qué me voy a someter a mandamientos, a preceptos? Es decir, sin el Espíritu Santo deja de tener sentido todo. Como que se cae todo nuestro edificio espiritual, nuestro edificio de fe. Y por eso decimos, pues me voy a consagrar al Espíritu Santo. Es decir, quiero ser completamente tuyo. Quiero ser muy dócil a tu acción. Quiero dejarme llevar. Quiero oírte, quiero secundar tus mociones, quiero que me puedas, que puedas interceder por mí ante el Padre con gemidos inenarrables, porque sin ti nada, no puedo nada, ni soy nada, ni sé nada. Y lo mismo pues, cualquier iniciativa o cualquier organización o cualquier institución, donde no esté el Espíritu Santo, pues ahora sí que agárrense, porque quién sabe qué va a pasar. En donde sea, en un lugar de trabajo, en una familia, en la política, en el deporte, no está el Espíritu de Dios. ¿Y qué hay? Pues el Espíritu propio, o el Espíritu mundano, o el Espíritu satánico. Pues ven, Espíritu Santo. El Papa San Juan Pablo, yo tenía otra versión de esta anécdota, pero la leí en una fuente más confiable, y dice, porque lo dice en primera persona, que cuando tenía 11 años, se le dificultaban mucho las matemáticas. Y entonces su papá le dio un librito, un pequeño devocionario, donde estaba una oración al Espíritu Santo, y le dijo, rézala todos los días. Y desde los 11 años hasta los 80 y tantos que murió, la he rezado todos los días. Es la oración que dice, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven Luz de los corazones, Consolador magnífico, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el hombre que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido. Dobla lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de salvación, dales la felicidad eterna. ¿Cuántas cosas buenas hizo San Juan Pablo II? muchísimo. Yo no digo que de ahora en adelante tengamos todos que rezar esta oración, cada quien que haga lo que quiera, pero sí lo que podemos hacer es pues tenerlo muy en cuenta, llamarlo constantemente, estar atento a sus inspiraciones, no entristecerlo. Y lo entristecemos cuando nos cerramos a alguna inspiración, por ejemplo, cuando le negamos una pequeña mortificación, o cuando nos metemos en rollos que no nos corresponden, cuando nos enredamos en nuestros propios pensamientos, cuando caemos en el juego de algún truco de Satanás que nos lleva a rechazar a una persona, o a estar enojados, o a estar, no sé, a disgusto, porque no hemos sabido encontrar la cruz. Se nos perdió de vista que aquello lo había dispuesto Dios para nuestra propia santificación. Y entonces decimos, pues sí, reza si quieres esta oración, o reza el Veni Creator Spiritu, o reza la oración que compuso San José María, o reza la que decimos en el círculo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, llénalos. Pues es la consagración, tus siete sagrados dones. ¿Quién es una persona santa? La persona en la que están actuando los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo actúan en una persona en gracia y actúan con más o menos intensidad de acuerdo a el querer de Dios y a la disposición de esa persona. Yo no puedo ejercitarme en los dones porque son pasivos, pero sí puedo disponerme a recibir los dones. Puedo tener las siete puertas abiertas para que entre el soplo del Espíritu Santo. Si no están abiertas, por ejemplo, porque estoy muy poco recogido, estoy muy distraído con el teléfono y no estoy rezando, o porque estoy con apegamientos, estoy muy poco limpio mi corazón, pues no van a poder actuar. Y se lo pedimos hoy para nosotros y para todos en esta consagración. Otórganos el don de entendimiento que nos perfeccione en la inteligencia de los misterios de la fe. O sea, que más capaz de penetrar intus leyere, de leer dentro de qué misterio, del misterio eucarístico, por ejemplo, o del misterio mismo del Espíritu Santo, o del misterio de la paternidad de Dios. Otórganos el don de sabiduría, que fruto de una perfecta caridad mejore nuestro conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto a Dios se ordena y de Dios procede. El don de sabiduría es el don que nos hace gustosas las cosas de Dios, que nos encanta hacer oración o comulgar. Una persona en pecado, pues no le sabe a nada una misa, por ejemplo, o un rato de oración, o lo decíamos, la lectura de la palabra de Dios. Y voy a pedirle que yo tenga gusto por las cosas de Dios. El don de ciencia que nos haga comprender rectamente lo que son y lo que han de ser las cosas creadas según los designios divinos de la creación y de la elevación al orden sobrenatural. El don de ciencia me hace capaz de darme cuenta de que las cosas creadas me pueden llevar a Dios, pero también me pueden apartar de Dios. Las voy a usar solamente en la medida en que me permitan o me ayuden a servir más a Dios. ¿Para qué es el dinero? Pues para salvar almas. No es para conseguir más dinero, sino para la salvación. el don de consejo para que, juzgando bien sobre lo que es la voluntad de Dios en cada momento, pueda también aconsejar a los demás. Dime lo que necesito saber y deme lo que necesito decir. El don de temor, que haciéndonos aborrecer todo pecado, imprima en nuestro corazón el espíritu de adoración y una profunda y sincera humildad. El espíritu de adoración. Dice también San Juan Pablo II que una de las cosas que le pidió más al Espíritu Santo es ser adorador en espíritu y en verdad. O sea, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y realmente se notaba hasta externamente cómo estaba adorando a Dios en la Eucaristía o cuando hacía oración, cómo realmente estaba connaturalizado con el misterio. El don de temor de Dios me hace adorar a Dios. El don de fortaleza que nos haga firmes en la fe, constantes en la lucha y fielmente perseverantes en la obra de Dios. Fortaleza. Aquello que yo no puedo, recibo el plus para ser capaz de poder dárselo a Dios. El don de piedad que nos dé el sentido de nuestra filiación divina, la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijos de Dios y en Jesucristo hermanos de todos los hombres. Que rechazo a unas personas, me cae muy mal. Bueno, nos pide el don de piedad del Espíritu Santo. Que te sientas hijo de Dios y por lo tanto hermano de todos los hombres en Jesucristo. Pues otórganos tus 7 dones. Tus 7 sagrados dones. Concede a tus fieles que en ti confían. Pues que el Espíritu Santo actúe, que no nos quedemos como los huesos secos. Todo se cae sin el Espíritu Santo, todo se enfría sin el Espíritu Santo, todo deja de tener sentido sin el Espíritu Santo. Dejamos un campo abierto para que entre el espíritu del demonio, muy peligroso, muy astuto. A lo mejor a veces hasta nos confunde, como quiso hacer con Jesús en el desierto, pensando que lo que estamos haciendo es bueno, cuando realmente no es del Espíritu Santo. No se nota ahí que sea uno de los 12 frutos del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo tomó posesión del alma de María desde el primer instante de su concepción. María no se movía por factores externos como nos sucede a nosotros. Es que ya me está cayendo muy mal esta gente porque es así, así, así. A ver, muévete desde dentro, o sea, que seas movido desde dentro. Ella era siempre movida por el Espíritu Santo. Nos ayude a hacer pues muy en serio esta consagración y a recibir y a pedir para todos este don, que siempre como ella seamos movidos por el Espíritu Santo, porque en nadie por encima de María ha actuado tan gozosamente el Espíritu Santo, pues le pedimos que también actúe gozosamente en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.